Los Cardenales de Arizona presentan Punto Extra, su podcast en español. Las notas más sobresalientes alrededor del equipo, con la participación del ex guardia de los Cardenales, Rolando Cantú. Gabriel Trujillo, voz oficial en español de los Cardenales, y sus invitados especiales. Desde el centro de entrenamiento de los Cardenales, aquí está otra edición de Punto Extra.
¿Qué tal, amigos? Reciban un saludo a través de nuestro podcast Punto Extra, el mismo que tenemos disponible para ustedes a través de nuestra página en internet azcardinals.com/invertida español. Les saluda Gabriel Trujillo, la voz oficial del equipo. Me acompaña en la producción de este podcast el ex guardia de Cardenales, el señor Rolando Cantú. Rolando, ¿qué tal?
Gabriel, buenas tardes a toda la afición que nos escucha a través de nuestro podcast Tiempo Extra. Pues hay muchos temas que tratar. El equipo viene con una marca ganadora hasta la fecha, una marca de 7-5, pero a la misma vez existe la posibilidad de ganar la división este domingo frente a los Cardenales de San Luis. Y la otra es, puede ser que no ganemos esta semana. Entonces, hay muchísimos temas ahí, Gabriel. La NFL así es. Cualquier domingo, cualquier equipo puede pegarle al grande o el chico le puede pegar al grande. Así es que, en fin, Arizona va muy bien. Hay que ver qué es lo que viene para la próxima semana.
Estamos realizando la grabación de este podcast alrededor de la fecha 14, que sería cuando los carneros estén visitando a los Cardenales en el estadio University of Phoenix. A estas alturas de la temporada, a los Cardenales de Arizona con récord de 7-5, como lo dijo Rolando, y peleando por mantenerse ahí para asegurar el banderín de la División Oeste de la Conferencia Nacional. Pero, Rolando, pueden pasar muchas cosas. Este banderín pudo haberse asegurado la semana anterior cuando los 49 visitaron Búfalo en la costa este. Ningún equipo que había viajado de la costa oeste a la este había ganado, y menos unos alicaídos 49 contra unos Bills de Búfalo que están peleando por ir a la postemporada.
Creo que la marca ahí era 0-15, ¿no? Ninguno esta temporada había ganado. Bueno, alguien tiene que ganar, Gabriel, y en esta ocasión tuvo que ganar los 49. No nos dieron el pase a la postemporada automáticamente. Si hubiera perdido 49 frente a Búfalo y en la ciudad de Búfalo, no hubiéramos pasado automáticamente como líderes de la división oeste en la Conferencia Nacional. No pasó así. Ahora hay que tomar las riendas del equipo y ganar aquí en casa. Realmente siempre, cuando ganas una conferencia en la NFL, siempre es importante ganarlo. De cualquier forma, porque no vienen fácil las victorias en la NFL. Pero siempre sabe un poco mejor cuando es en casa y es frente a un rival de la división. En esta ecuación, la semana 14 llega a la ciudad de Glendale, Arizona, en el estadio University of Phoenix. Llega el equipo de los Carneros de San Luis. Vamos a ver cómo le va a Arizona. La verdad que un equipo que está peleando por todo y tiene toda la ventaja, Gabriel. Las últimas cuatro jornadas de la temporada 2008 son aquí en casa. Perdón, tres de las cuatro son aquí en casa. Entonces eso nos favorece muchísimo. Está Carneros, está Minnesota y cerramos la fecha del 28 de diciembre frente a los Halcones Marinos de Seattle, que también es un equipo dentro de la división. Hay que ver, hay muchas cosas que platicar. Yo estoy seguro que el día del domingo va a estar preparado este equipo para salir y hacer historia de nuevo, algo que no ha pasado en 33 años. Creo que todavía no sabes ni... ¿Todavía no nacías tú, compadre?
No, todavía no.
¿Todavía no? Bueno, ¿ves?
Todavía, para, estaba planeado.
Para, estabas planeado, estaba pero planeado. Todavía no. Entonces, algo que esperar.
Entre las charlas más recientes de Coach Ken Whisenhan para los medios, pues hizo notar él que por algo pasan las cosas. No ganó el equipo de los Bills a los 49, porque dijo que tendría un sabor más agradable conseguir el banderín aquí en casa. Ahora, reitero, todo puede pasar. Los Cardenales deben salir a ese partido frente a San Luis aquí en casa con todo, nada, cero confianza, dejarla enterrada bajo mil candados y salir a dar un partido de primer nivel.
Yo creo que la diferencia aquí, la última vez que los Cardenales se enfrentaron allá en la ciudad de San Luis a los Carneros, Gabriel, el juego terrestre todavía existía para la línea ofensiva de los Cardenales. Fue cuando el novato Tim Hightower, por primera vez en su carrera, logró pasar la marca de 100 yardas por partido. Creo que terminó con 109 ese partido. Entonces, se vio un equipo muy diferente. Recordemos, esa semana fue la misma semana donde sentaron a Edrin James y le dieron las riendas de los corredores a Tim Hightower. Esa semana fue la semana... Fue en la semana número 8 en la ciudad de San Luis.
Sí, así es.
Así es que quizá para la afición y para nosotros nos gustaría ver eso aquí en casa, posiblemente demostrarle al mundo y a toda la afición que nos sigue que el juego terrestre va mejorándose en el equipo de los Cardenales. No es el gran hit, no es el super, no es la super arma que todo mundo piensa que es. No lo es. Realmente nuestro fuerte es lanzar el balón, es el juego por aire. Y ahora, si la línea ofensiva, el coach Wisenhunt y coach Russ Green fuera de esta semana, mencionaba que la línea ofensiva va progresando, pero a la misma vez están cometiendo demasiados errores dentro de la alineación. Y me refiero a no están ejecutando al 100% las asignaciones, y eso es sumamente importante para que un bloqueo se desarrolle y pueda abrirse esos huecos tremendos para los corredores. No ha pasado desde la semana 8, ya estamos en la semana 14, la última vez que jugó el equipo arizonense frente a las Águilas de Filadelfia, creo que hubo 10 yardas totales en el juego terrestre. Sí. Entonces, eso es nada, Gabriel. Creo que tú y yo podemos correr más que eso, ¿eh?
Corrieron dos veces en la segunda mitad, imagínate. Fíjate. Entonces, por aire no les funcionaron las cosas.
Y otra cosa que mencionaba el coach Wisenhunt en su conferencia de prensa, siempre en el inicio del partido, las primeras 14 jugadas, ya el equipo iba perdiendo 21-0. Y es muy difícil empezar el juego terrestre a esas alturas. Tienes que recuperarte y lanzar el balón en cualquier situación. Entonces, eso es lo que ha venido pasando con el equipo arizonense. Sabemos que existe el juego aéreo con Kurt Warner, Larry Fitzgerald, Anquan Boldin, Steve Breston, me atrevo a decir hasta el Rubio Irvin, que de repente ha hecho maravillas a este equipo, pero el juego terrestre me mortifica, a pesar de que se unió J.J. Arrington en la rotación, Tim Hightower y Edrin James, que la verdad no hemos visto prácticamente nada.
Ahora, cuando quieres dejar el juego aéreo como un salvavidas para rescatar lo que no está funcionando por tierra, pues las cosas pueden tornarse en tu contra. Prueba de ello fue lo que le sucedió a Kurt Warner, que jamás encontró la brújula frente a las Águilas allá en Filadelfia la noche de Acción de Gracias, y el partido se convirtió en un verdadero desastre. Los Cardenales, en el tercer periodo, 20-34, a dos anotaciones, todavía tenían posibilidades, iban en busca de una trayectoria ofensiva, un pase de primera y 10 para Anquan Boldin que se le cae de las manos, algo que no le sucede regularmente a Boldin.
Me atrevo a decir, desde que fui parte del equipo como jugador, hasta ahorita es la primera vez que veo a Anquan Boldin batallar en un partido de temporada regular.
Y dejó caer dos, dejó caer Vaya. Ese y dejó caer uno en la zona de anotación.
No, tremendo. La verdad que tú y yo tuvimos la oportunidad de viajar con el equipo de regreso y lo vi. Siempre nos saludamos después de cada partido y esta vez sí tenía la mirada de, ¿sabes qué? No me presenté a trabajar hoy, realmente no hice mi trabajo y me siento muy mal. Es Anquan Boldin, juega con el corazón, este cuate juega con el corazón, entrega todo en el campo. Y el día de Acción de Gracias, en la noche ya en la ciudad de Filadelfia, Anquan Boldin, no sé si fue el primer golpe que le dieron en la zona de anotación, que casi se vio como un déjà vu de lo que pasó allá en la ciudad de Nueva York frente a los Jets, porque realmente sabemos que Anquan Boldin no le teme a los golpes. Iba prácticamente, iba a ser un golpe muy similar a lo que le pasó allá en la ciudad de Nueva York. Posiblemente eso nunca sabes, Gabriel, eso puede ser un juego mental que te puede dejar traumado por varios años.
Ahora, Rolando, es muy importante ganarle a San Luis porque de los dos siguientes partidos son muy complicados. Vikingos de Minnesota vienen jugando bastante bien. Ganar en Inglaterra a los Patriotas es una tarea titánica.
Vaya,
y el último va a ser frente a los Halcones Marinos aquí en casa. Pero este, frente a San Luis, para asegurar el banderín del oeste, es fundamental.
Es fundamental y déjame decirte que Jim Fazio, el coach de los Carneros, viene con todo y sabe que el próximo año también se va a enfrentar a los Cardenales. Vas a ver que su meta y las palabras del coach Fazio hacia su equipo de los Carneros va a ser podemos arruinarles la temporada a Arizona. Esa es la meta. Métanse eso bien en la cabeza, porque eso es lo que vinimos a hacer a Arizona. Ya olvídate de playoffs, ya olvídate de rescatar la temporada. Son perdedores en la ciudad de San Luis. Lo que vienen a hacer es tratarle de pegar al líder de la división. Y eso es muy posible, Gabriel. Cuando un equipo viene con esa hambre, con esa actitud, con ese colmillo de podemos destrozarle lo que han construido. Eso es una ventaja, ¿eh?
Y sí, muy peligroso. A los Cardenales, un dato que me encontré leyendo un poco de historia, no han sido anfitriones de un juego de playoff desde 1947. Y les comento esto porque, Rolando, Coach Ken Wisenga no solamente quiere ganar el banderín, quiere que el primer juego de los playoffs o de la postemporada sea aquí en casa. Por eso también es importante ganar los cuatro siguientes compromisos.
Muchísima gente dice, no, San Luis debe ser papita, ya estamos coronándonos campeones de la división. Cuidado, es un equipo que tiene muchísima hambre y muchísimo deseo de ganar todavía, a pesar de que sus dos victorias han venido frente a equipos grandes, pero a la misma vez, como que se ha vuelto a recaer su programa, ¿no? Al principio, como están construyendo con la victoria de Dallas, con la victoria de Washington, y vuelve a dar el bajón ahí en la ciudad de San Luis. No sabes, este equipo ya le pegó a Dallas, ya le pegó a Washington, equipos muy fuertes. Nosotros también le ganamos a Dallas, no le ganamos a Washington en Washington, ellos sí. Entonces, todos esos factores me tienen un poco asustado, Gabriel. Ahora, tú hablas de venir a Arizona y ganar el juego de San Luis. Sí lo tiene que ganar para asegurar los playoffs, pero luego viene Minnesota. Y Minnesota tiene un juego terrestre impresionante. Me atrevo a decir, uno de los mejores tres en la NFL con Adrian Peterson y la línea ofensiva que carga los vikingos. Entonces, va a ser muy difícil que Arizona gane el primero contra San Luis y vuelva a retomar la victoria contra los vikingos. Puede ser, sí lo puede ser. Pero a la misma vez tiene que ser muy consciente y dedicarse al 100% a estudiar bien al rival, que me imagino que es lo que está haciendo ahorita el coach Wisenhan junto con su staff. Van a ser cuatro jornadas muy difíciles, no hay que menospreciar ninguna. Especialmente tenemos a San Luis en casa, Minnesota en casa. Viajamos fuera otra vez a la costa este, que posiblemente seamos el segundo equipo que ganamos esta temporada en la costa este de Estados Unidos, viajando hacia esas tierras. Y cerremos aquí en casa contra Seattle. Seattle siempre es un equipo fuerte. Juegues donde juegues, Seattle siempre va a estar en la pelea.
Ahora, difícilmente en diciembre es una tarea, como decía al principio, titánica, ganarle a los Patriotas en Nueva Inglaterra. Por eso los Cardenales tienen que buscar el camino menos complicado, que es ganarle a San Luis aquí en casa. Van a recibir en la siguiente semana a los Vikingos de Minnesota, que van a llegar un poco débiles en su defensiva, porque a Kevin Williams y Pat Williams, que son tackles defensivos, tuvieron un problema con un producto para bajar de peso.
Claro,
y la liga lo consideró una sustancia no legal y los van a suspender 4 juegos. Entonces van a llegar un poco débiles en ese sentido. Pero igual, Rolando, el camino más sencillo es ganarle a San Luis. Por ahí se tienen que ir.
Por ahí se tienen que ir. Y tú mencionas a 2 jugadores estrellas de la línea defensiva de Minnesota. No se te olvide de Jared Allen, el número 69, que es todo un profesional, todo un Pro Bowl, que tiene... trae cácaros a todos los tackles ofensivos en la NFL. Realmente está teniendo una temporada de lujo. Está en el segundo lugar como líder de capturas. Entonces, todos esos factores hay que tenerlos muy presentes para tratar de ganar y mejorar la estrategia de juego. Porque ahorita realmente las últimas 2 jornadas hemos batallado muchísimo.
Ahora, Rolando, dentro de los últimos movimientos que se han hecho... Y era algo que se veía venir. Coach Ken Wisenhan decidió despedir a su pateador de despeje, Derek Johnson.
Vaya.
Y contratar un nuevo elemento para tratar de llenar esta función que es tan importante en el equipo de
especialistas. Y a ti tanto que te gustaba Derek Johnson.
Sí, cómo no, me encantaba. A la hora de tener el balón a Leo Rutgers, todo el mundo temblaba.
Vaya, Derek Johnson ha sido una de las peores contrataciones aquí del equipo de Arizona. La verdad, fue muy inconsistente. Su manera de patear el balón en patadas de despeje. Ya por fin, Ken Wisenhan, después de ese juego contra Filadelfia, allá en la noche de Acción de Gracias, dijo, ya basta, ya lo hubo, voy a intentar suerte con alguien más. Recordemos, el coach Wisenhan lleva ese va a ser su segundo año completo en Arizona. Ya pasamos por un pateador que se llamaba Mike Barr, que también vino de nada surgió, y según iban, hablaban maravillas de él, que iba a ser el mejor pateador que ha visto en la organización de Arizona. Tampoco funcionó. Llega Derek Johnson con un poquito más de experiencia. Y ahora el cuate que están trayendo, Ben Graham, me avisas que ha jugado 11 años en la Liga Australiana de Fútbol. Ajá. O sea, de fútbol, ¿qué? ¿Es fútbol americano? ¿Fútbol australiano? Australiano.
Así se llama.
Compadito, ¿cuál es ese? ¿Rugby? ¿Qué es eso? ¿Qué?
Se llama fútbol de reglas australianas. Fíjate nada más. En
¿Y qué?
Es...
¿Meten toros? ¿Meten meten canguros? ¿Qué es lo que hacen? O sea,
es un bolón.
Yo nunca he escuchado. He escuchado de rugby.
Muy parecido al rugby.
Bueno, he escuchado de NFL Europa, que es las mismas reglas de fútbol canadiense, que es un poco diferente, pero a la misma vez existe talento. Fútbol australiano, compadre. Es la primera vez que me lo mencionan, ¿eh?
18 jugadores por equipo. El del día juegan con un balón del color del de la NFL, de noche juegan con un balón amarillo, son 4 postes.
¿Cuatro postes?
Sí, entonces... el que pasa, la patada que pasa por el medio de los 2 principales vale 6, por cualquiera de los postes vale 1. Tiene sus complicaciones, es muy parecido al rugby.
Me gustaría verte narrar un partido de esos.
¿Te imaginas? Debe ser muy complicado porque se hacen unas peloteras. No es tan complicado como el rugby cuando se hacen bola peleando el balón. Pero se trata más o menos de lo mismo. ¿Por qué están trayendo pateadores de esa práctica? Parecido al del fútbol americano de la NFL, y el fútbol australiano se trata básicamente de hacer muchos despejes centrados. Entonces, de ahí que los jugadores de esta disciplina deportiva pues tengan habilidades para despejar, ¿no?
Bueno, yo espero que Ben Graham de la GFC, Geelong Football Club, allá en Australia, llegue y patee bien. La verdad que por algo lo trajeron. Ya lleva 3 años en la NFL pateando constantemente. Estuvo del 2005 al 2007 con los Jets de Nueva York. Jugó en 47 partidos, 212 despegues en la NFL. Tiene un promedio de 43.7 yardas. Lleva arriba de 67 patadas de despeje dentro de la yarda 20. Así es que puede ser que se quede un rato más Ben Graham en la NFL. Esperemos que llegue y que se concentre nada más en patear bien. Es todo su chamba. Ahora, para la gente que lo ve fuera como afición de fútbol americano, piensa que nada más Ben Graham viene a patear, viene a hacer las patadas de despeje. También se va a encargar de tener el balón cuando Neil Rackers, el torero Rackers, se ponga y patee gol desde campo. Entonces sabemos que eso fue un gran problema cuando se fue Scotty Player. Por fin, Derek Johnson lo estaba haciendo bien, estaban entrando ritmo. Neil Rackers lleva una temporada fenomenal, ¿eh? Que no te extrañe que llegue al Pro Bowl este año. Simplemente, ¿tú crees que eso le va a cambiar otra vez? Sabes que los pateadores son unas nenas. Tú conoces a Luis Sendejas, sí. y son muy...
especiales.
Especiales, podremos decir. Ese juego mental, cambiándole el que detiene el balón, va a ser un gran factor para este equipo, ¿eh?
Me encontré a Rackers hoy temprano por los pasillos y su cara no era la más feliz por la nueva contratación. Es decir, Rackers va a tener que empezar otra vez de cero, tratar de hablar el mismo idioma con Graham para que a la hora de tener el balón no le falle.
Claro, y por lo regular, Neil Rackers quiere el balón de cierta forma, quiere las cintas viendo hacia las H's, hacia el gol de campo. La rotación tiene que ser precisa, el movimiento, la detenida, un dedo, no dos. Todos esos factores, créeme que ahorita, que no te extraña ahorita que salgamos del trabajo, veas a Ben Graham y a Neil Rackers pateando ahorita goles de campo, ¿eh?
Es muy posible, Rolando, porque tienen que entenderse y vienen partidos que pueden depender de un gol de campo, de un punto extra, que ya hemos visto a lo largo de esta temporada que se han fallado.
Y especialmente en la postemporada, si este equipo logra el pase a la postemporada, que no te extrañe, si llegamos a ganar en la primera o segunda ronda de la postemporada, va a ser por muy pocos puntos. Y cuando eso pasa, eso implica goles de campo, eso implica jugar bien tu juego de equipo especiales, tus patadas. Entonces, hay que ver el factor Graham, hay que ponerle así, compadre, el factor Graham, sí. Cómo le afecta a Neil Rackers. Esperemos que venga con buena intención y para bien, para mejorar el juego de las patadas, porque realmente ha estado cumpliendo Neil Rackers y el otro lado, que es la patada de despeje, no ha estado ahí.
Ahora, uno de los primeros movimientos que hizo el entrenador Ken Whisenhan cuando llegó aquí fue despedir a Scott Player, que personalmente, en mi muy humilde opinión, no fue uno de los mejores movimientos que hizo. Ahora, despide a Johnson a estas alturas de la temporada, me parece que es un movimiento de alto riesgo. Era, creo yo, perdón, Rolando, que era más difícil apostarle a ajustar a Johnson que a tratar de poner a uno nuevo a que cumpla la función.
Déjame decirte que de repente, cuando un pateador de despeje no está pateando bien, y como lo hizo contra Filadelfia, que pateó dos fuera del campo, realmente te empiezas a dudar de su talento, ¿no? Uh-huh. Y de la capacidad que tiene para patear en esta liga, que es muy difícil. Pateadores existe. De hecho, Scotty Player todavía vive aquí en la ciudad de Phoenix, radica aquí en la ciudad de Phoenix, le encanta Phoenix. Entonces, que no te extrañe el día de mañana si se va Ben Graham y llega otro, porque realmente hasta que no se coloque bien un pateador de despeje en este equipo, vamos a estar familiarizados con su nombre, con lo que hace dentro del campo. Ben Graham lleva cuatro equipos en lo que va su carrera, perdón, lleva tres equipos en lo que va su carrera en la NFL. Por algo lo cortan, por algo lo vuelven a firmar. Muestra muchísimo talento, pero a la misma vez yo lo que quiero ver es si es constante. Y tú sabes que un pateador de despeje es de consistencia.
Efectivamente, yo iniciaba el artículo refiriéndome a la nueva contratación, que Scott Player, si bien es cierto, no era el mejor de los despejadores, tenía la característica de ser constante y de detenerle muy bien el balón a Neil Rackers en los puntos extra y en los intentos de goles de campo. Ben Graham llega del fútbol australiano, pateó para los Jets, estuvo en un partido con los Santos de Nueva Orleans, el que jugaron en Londres frente a San Diego. Su promedio es de 43.7, 67 patadas dentro de la 20 en sus 3 años con los Jets. En comparación al que se va, Derrick Johnson, 41.8, 13 dentro de la 20 y muy inconsistente en sus patadas de despeje. Vamos a esperar que este ajuste trabaje en favor de los Cardenales de Arizona, que están peleando como gato panza arriba por su pase a la postemporada. No deben confiarse, muchas cosas pueden suceder en las 4 jornadas restantes. Arizona debe salir con la mentalidad de ganar cada uno de estos compromisos.
Y estamos cerca, y eso lo menciona el coach Ken Whisenhunt. Este equipo está cerca de dar el siguiente paso, y posiblemente el siguiente paso llegue ya, tan pronto como esta semana contra los Cardenales de San Luis. Cuando ganen aquí en casa, le demuestren a su público que se merecen ser coronados en la división oeste, en la Conferencia Nacional. Eso va a ser un gran logro para esta franquicia, para este equipo. Y con ese impulso, Gabriel, creo que vamos a enfrentar los próximos 3 retos después de ese. Muy bien.
Vamos a despedir la transmisión de este podcast Punto Extra en la edición que corresponde a la parte final de la temporada del 2008. Seguramente, Rolando, aunque no de tan larga duración, pero vamos a estar realizando a nuestros podcasts de manera más seguido conforme se vaya acercando el final de la regular y lo que será la participación de Cardenales en la postemporada.
Claro que sí, invitamos a toda la gente, a toda la afición que le encanta el fútbol americano y que sigue este equipo de los Cardenales muy de cerca, que visiten nuestra página de internet azcardinals.com/invertida español. Y también los invitamos, su servidor, Rolando Cantú, Gabriel Trujillo, a nuestro programa semanal, que es Primera 10 en Tradiciones Calle 16 y Roosevelt, de 5 a 7 por todo el mes de diciembre, lo que le resta de temporada 2008, y posiblemente en la postemporada estamos ahí con el expateador de la NFL, Luis Sendejas, nuestro invitado especial, Julio Hernández, Luis Hernández, Gabriel y Rolando Cantú. Así es que estamos ahí para lo que se le ofrezca y los invitamos allá a la ciudad de Phoenix, Arizona, 16 Calle y Roosevelt, en el restaurante Tradiciones.
Todos los viernes de 5 a 7, ahí nos vemos en el programa Primera y 10. Por hoy ha sido todo. Siga usted disfrutando de la temporada 2008, muy de cerca con los Cardenales de Arizona, que seguramente estarán viendo acción en la postemporada. Por hoy ha sido todo. A nombre del ex guardia de Cardenales, Rolando Cantú, Gabriel Trujillo les dice, por su atención, gracias. Nos escuchamos en el próximo Punto Extra.